8 y 9 minutos de la mañana de este lunes 21 de marzo. Y la semana pasada se conoció la sentencia a Mariano Márquez, y el odontólogo de Cipolletti, que estaba condenado por abuso sexual. Una causa que, entre muchos puntos que tuvo polémicos, inició con cómo se dio el hecho, ¿sí? Que la víctima estaba en un turno, que la víctima se escapa, ¿sí? Que él la persigue. Bueno, sobre todos estos puntos y sobre qué pasa ahora con este odontólogo, vamos a hablar con el fiscal jefe, con Santiago Márquez Gauna, quien ya está en contacto con nosotros. Santiago, bienvenido. Virginia y Mario te saludan.
Hola, buenos días, Mario, Virginia y a todos los bienvenidos.
Bueno, Santiago, te has hecho famoso, ya lo sabemos, por en el país, digo, ¿no? Por el juicio al ginecólogo, y ahora te tocó estar detrás de un juicio a otro profesional, a un odontólogo. Y mi primera pregunta es, no sé si lo podés decir, vos me dirás, si no, si ahí está el límite, es si hay algún también tipo de marca, digamos, de este tipo de personas al ser profesionales, digamos, aprovechándose de su poder.
La verdad que las situaciones de aprovechamiento de poder, o de situaciones de poder o de preeminencia de uno sobre otro, las advertimos usualmente, los abusos sexuales, ¿no? En las características de los abusadores, por lo menos los que tenemos en la zona, te diría el 99,9% son situaciones de abuso de poder, ya sea porque es el padre, porque es el padrastro, porque tiene alguna situación. Pero bueno, sí es poco común tener hechos cometidos por profesionales en el marco, además de su profesión, en el ejercicio de su profesión. La verdad que no son hechos muy muy comunes que tengamos.
Yo hice un breve así repaso de cómo se había dado esta situación específica por la que fue juzgado el odontólogo. Decía, bueno, la víctima estaba en una consulta cuando ella es abusada, y te quería preguntar si habían podido avanzar en algún aspecto sobre si este odontólogo había tenido otras víctimas, si había una actitud sistemática por parte de él.
Sí, tenemos dos denuncias más respecto a este mismo odontólogo de otras mujeres que, bueno, que se fueron animando a denunciarlo, a contarlo, a romper esta lógica de quién me va a creer si estábamos solo él y yo, estaba yo sola, muchas situaciones complejas, algunas mujeres que se acercaron a decirnos, yo también fui víctima pero no quiero denunciar, y en ese sentido el Código Penal es muy claro, permite que la no podemos actuar si la víctima no nos habilita la instancia, no lo dice. Bueno, estas mujeres todas las derivamos a distintos centros de atención de víctimas o de mujeres para ver si se empoderan y que tomen una decisión en la que ellas elijan, ¿no? No es que nosotros las queremos obligar a que denuncien y demás. Cada mujer es libre de decir que si denuncia o no estos hechos, está previsto en el Código Penal, pero sí el acompañamiento, el fortalecimiento, y lo importante es que este hecho haya tenido cobertura por ustedes y por otros medios, que algunas otras víctimas se animaron y que muchas mujeres saben de que no es cierto esto de que no se les cree. Sí, son más difíciles de trabajar, hay que buscar mucha evidencia, pero siempre intentamos construir los casos en base a la víctima y lo que nos dice.
Santiago, usted había solicitado que se le retire la habilitación para trabajar. ¿Qué pasó con esto?
Hola, Mario, buenos días.
Buen día.
La verdad que es uno de los puntos que vamos a recurrir.
Ajá.
El Código Penal, en el artículo 20 bis, es absolutamente claro. Y dice que cuando los hechos de abuso sexual se cometen aprovechándose de una profesión que requiere habilitación estatal, la inhabilitación para ejercer esa profesión debe ser perpetua. El tribunal entendió en una interpretación propia que esto era mucho y que no correspondía, y decidieron colocarle un plazo distinto del que prevé la ley y el que acuye este Ministerio Público Fiscal no abastece ni siquiera la ley ni la utilidad que tendría una inhabilitación, porque lo pusieron por el mismo tiempo que él va a estar preso en la cárcel.
Claro, que era obvio que no iba a poder ejercer. La idea sería no facilitarle el contexto donde ya ejerció este tipo de violencia, ¿no?
Mira, Virginia, yo soy muy respetuoso al legislador. La verdad que creo que si el legislador decidió en el Código Penal que los que cometen este tipo de hechos en estas circunstancias merecen una inhabilitación perpetua, creo que es lo que corresponde. Si uno no está de acuerdo con eso, hay herramientas que son la inconstitucionalidad y otras cuestiones jurídicas que se pueden dictar. En este caso, respecto al tribunal, entendido que no correspondía, no lo comparto, y como no lo comparto, voy a recurrir a otros tribunales a ver si logramos que modifiquen eso, y quizás también por el monto de la pena. Esta semana nos reunimos con la víctima para definir este tema.
Otro punto que generó polémica fue la detención domiciliaria de Mariano Márquez, porque estaba angustiado. Eso fue lo que supimos, ¿no? Digo, bueno, cualquiera que en este proceso seguramente va a estar angustiado. Él sigue ahora con domiciliaria, sería.
Mira, lo cierto es que el Ministerio Público Fiscal batalló en todas las instancias respecto de la forma de cumplimiento de la prisión preventiva que había sido dispuesta originariamente. Nosotros siempre dijimos que no era motivo suficiente los certificados médicos de profesionales que presentaba su defensa. La justicia entendió que sí, que podía cumplir su prisión domiciliaria en su domicilio. Pasado el año, porque bueno, esto se atrasó un poco por ciertas cuestiones, cesó la prisión preventiva y continuó con una restricción para salir de la ciudad de Cipolletti con un dispositivo electrónico. Y nosotros el día del veredicto solicitamos la prisión preventiva. El tribunal dijo que había que sustanciar esto. Íbamos a tener una nueva audiencia para determinar si Mariano Márquez tiene que estar nuevamente en prisión preventiva hasta que quede firme la condena y empiece a cumplir, o si puede seguir en libertad con algunas otras pautas.
Santiago, hay un detalle que me gustaría que hiciera hincapié, y se refiere a esto de el perfil, ¿no? Como que hay determinadas personas que por vivir en un barrio X no pueden hacer cosas que en teoría hacen personas que viven en otro barrio con otras características.
No, Mario, es parte del alegato de clausura que hice, porque cuando escuché lo que decía la defensa de este tema me sorprendió.
Te sacó de las casillas.
Sí. Los abusadores sexuales no tienen una pertenencia social, un estrato económico o un lugar determinado. Son personas que tienen una desviación de la conducta que les impide respetar el espacio del otro. No existe un perfil único de abusador sexual. Esto le tiene que dar claro a todo el mundo. Pero también lo que dijimos fue en respuesta a una interpretación que proponía la defensa al tribunal de por qué Mariano Márquez no podía haber sido el autor de este hecho, ¿no? No es que nosotros pensemos esto. La defensa dijo que llevaría a una persona que tiene una familia constituida, con una serie de alegaciones de buen pasar económico, de buena familia, bueno, que lo llevaría, no sé qué lo llevaría, pero lo cometió, y nos pareció que utilizar este tipo de argumentaciones estigmatizantes hacia ciertas personas no es la forma de litigar. Se litiga con prueba, con evidencia, con argumentaciones, pero con argumentaciones que no tengan un sesgo discriminatorio. El delito sexual es un delito que no responde a necesidades económicas, es un delito que tiene otra cosa, otros contenidos, y lo puede cometer cualquier persona de cualquier estrato social que viva en cualquier barrio del país.
Mira, ese argumento se conoció en la región cuando fue juzgado Carlos Ansaldo, el ginecólogo de Cinco Saltos. También decían, bueno, es un vecino muy reconocido, muy querido, un profesional de larga data, ¿cómo va a abusar? Bueno, finalmente se comprobó, cumplió parte de la condena, después tuvo salidas transitorias, es otra historia, no la de Ansaldo, pero este argumento ya se había escuchado. Yo quería...
No, es muy útil porque hay que entender que el abusador es socialmente normal. Los abusadores son gente que se desarrolla y se mueve, suelen ser muy respetados, personas muy agradables con el resto de las personas. Tienen solo un problema con este control, no son el delincuente feo, sucio, malo que nos pintan en la televisión. Son personas socialmente funcionales que se desempeñan en un montón de aspectos y ambientes. Entonces, cuidado con pensar que el buen vecino, el buen no puede serlo. Diciendo que sea, pero no hay una persona particular. Y está muy bueno lo que recordaba Ansaldo, como también fue otro profesional que también aprovechaba de sus funciones y que, bueno, por suerte fue llevado a juicio y declarado responsable.
Ahí está. Yo quería volver a lo que hablaste sobre las víctimas, ¿no? Este proceso de decir, algunas más se acercaron, que es importante que denuncien. Como que nos cuentes, y especialmente porque debe haber mujeres víctimas escuchándonos, ¿cuál es la respuesta que da la justicia? ¿A dónde se tienen que acercar ellas? ¿Si conviene que vayan a una comisaría, a una fiscalía? ¿Cuánto tiempo tiene que haber pasado un abuso? O que mejor vayan y consulten, digamos, ¿cómo manejarse, aunque sea lo básico?
Bueno, vamos a tratar de dar lo básico por muy excel. Dos cosas. Primero, por suerte, la policía de la provincia de Río Negro ha ido creando en casi todos los lugares, en todas las ciudades más grandes, las ciudades cabeceras, lo que conocemos como comisarías de la familia, que son comisarías un poco más amigables para este tipo de situaciones. No quiere decir que no puede ir a cualquier comisaría una mujer que fue víctima de abuso. Pero siempre, si no es una cuestión reciente, inminente, que ha ocurrido hace poco tiempo, digamos 24 horas, ocurrido el hecho, si ya ha pasado un tiempo más de 48 horas, no hay ningún problema en tomarse ir a una comisaría de la familia, si es que tiene una comisaría cerca, y si no acercarse a cualquier fiscalía y manifestar brevemente en la mesa central que quiere hacer una denuncia y que es algo privado, y ahí ya tenemos activado protocolo de respeto a la intimidad de la mujer, y inmediatamente el personal de la mesa central se entiende que son hechos que no son para hablar delante de muchas personas, y se lo lleva a un sector privado, un box privado, se le toma la denuncia, si es que quiere denunciar. Primero se le escucha a la persona, se la contiene, se le informa cómo es la ley, cómo funciona, se le da a conocer esto que te dije yo a vos, que si la persona no denuncia, nosotros no vamos a actuar, que si primero quiere denuncia y después se arrepiente y no quiere que sigamos, tampoco vamos a seguir, siempre que ese arrepentimiento sea sincero, honesto y no esté coaccionada. Lo importante es saber que no importa el tiempo que haya pasado, si pasaron más de 15 años o 20 años, hay que hacer algunos análisis de si se puede o no se puede perseguir penalmente a una persona. Pero yo siempre digo lo mismo, para conocer de leyes y explicarle la ley a las personas, estamos los abogados, los fiscales, la gente que atiende aquí. La víctima lo que tiene que saber que es víctima, y la mujer que recuerde, que sepa, que se sienta fortalecida y que quiera poner en conocimiento de la justicia para ver qué se puede hacer, se puede acercar tranquilamente a cualquier fiscalía de la provincia para que personas con formación puedan atenderla, escucharla sobre todo. Muchas veces nos pasa que, por más que sean hechos que no se pueden perseguir por el paso del tiempo, la escucha activa, la atención, la posibilidad de la persona de contarlo ya genera un desahogo y algo bueno. Y sí, obviamente estamos en plazos legales para iniciar investigación y investigar, por supuesto que lo hacemos inmediatamente.
Claro, ya hay, aunque sea en la escucha, ya hay un inicio de reparación, así que queda ahí también, entonces, el aviso, ¿no?, de este espacio abierto de poder ir a buscarlo. Santiago, te agradecemos muchísimo tu tiempo y obviamente que vamos a seguir todas las instancias a ver, bueno, cómo terminar avanzando específicamente con esta causa contra Mariano Márquez.
Muchísimas gracias a vos, a Mario, y un saludo, un buen comienzo de semana para toda la audiencia.
Muchas gracias, igualmente.
Muchísimas gracias, en que tengas un buen día, ¿eh?
Bueno,
saludos. Así dialogábamos con el fiscal Santiago Márquez Gauna de la localidad de Cipolletti.
Recordá que si conocés o sufrís una situación de violencia de género, podés llamar las 24 horas al 144.